Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Ok, gloria a Dios. Muy bien. Hemos estado en una serie titulada Liberando los Misterios del Reino a través de la fe y la oración. Y voy a contestar unas preguntas acerca de eso. Y en base a la pregunta es lo que vamos a ver. Y va a ver la segunda parte de cómo recibir de Dios a través de la fe. Pero voy a tratar esto de la fe que crece. Hace tiempo, unas semanas atrás, en esta serie, no fue en otra serie, hablé de el misterio de la fe. La razón que la fe es un misterio es porque no todos la entienden. No todos entienden qué es caminar por fe. Aunque la palabra fe es muy usada. ¿Sí? ¿Amén? O sea, la gente usa fe así como, oh, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Okay. Voy a creer que hoy, esta noche, voy a poder explicar y para que veas si es fe. Una de las cosas muy importantes en el reino de Dios, como ya vimos, fe es muy importante en el reino de Dios, y algo que es sumamente es fe, porque fe, voy a hablar fe un momento de dos áreas, como la ley de la fe, la ley de la fe es, o la fuerza espiritual que recibe de Dios, eso es un área, ¿okay? Y fe como un estilo de vida, y es bien importante que las dos la entendamos, ¿ok? Fe es sumamente importante. Voy a hablar fe como la ley de la fe para recibir de Dios. Todo en el reino de Dios es, recibes sanidad por fe, caminas de hecho en salud divina por fe, prosperidad por fe, sabiduría de Dios, dirección por fe, dominio propio por fe. Amén. Vives por fe. Le puedes creer a Dios por una larga vida también. No te tienes que morir joven. Pero fulano, mangano, no es asunto tuyo. Es el justo va a vivir por su fe. ¿Sí? Bien. Por eso fe es tan importante. Pero entonces fe, si no la entiendes, es cuando cristianos viven en derrota, viven enfermos, viven confundidos, viven preocupados, viven desanimados. Por lo contrario, cuando gente entiende fe o fluye en la ley de la fe, van a operar en otro nivel. ¿Sí? Pero hay ciertas cosas que fe hace todo esto en tu cuerpo. Pero hay algo contrario a la fe, se llama duda, se llama incredulidad. Y la gran mayoría de la gente, espero que ustedes no anden así, algunos de ustedes, pero la gran mayoría de la gente opera en duda, en incredulidad. Una de las áreas que puedes saber es, fíjate lo que crees y lo que hablas. ¿Sí? Otra área de que puedes ver si la gente anda así o si usted anda así, nada más examine si está en fe. Otra área, ¿sabe cuál es? Es la manera que actuamos. Por ejemplo, voy a usar este día 2 de noviembre. Yo ni sabía que es. O sea, yo nomás sé que es jueves hoy, ¿no? Y a veces se me olvida hasta qué año estoy. Yo no sé fechas, ando tan ocupado. Ayer pasé un día súper archi mega ocupado que no sé ni en qué día vivo. Pero sin embargo, tú puedes ver que Douglas, estoy sorprendido porque ya voy a cumplir 20 años el año que viene viviendo aquí en Douglas. Y aunque vivo muy a gusto, es una ciudad que vives a gusto, espiritualmente ha retrocedido. Y celebramos cosas que Dios no celebra. ¿Por qué nosotros tenemos que celebrar el Día de los Muertos? ¿Ya no se acuerda lo que dice la Biblia o qué dice la Biblia acerca de eso? Como, estoy hablando como creyente, como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Se fija por qué fe es tan importante? Le podemos dar lugar al diablo celebrando cosas como el mundo y actuando como el mundo. ¿Okay? Vamos a ver fe, por eso voy a empezar, voy a usar la fe en las dos áreas, como un estilo de vida, etc. Y vamos a ver todo esto con la Biblia. Tengo una pregunta aquí, está muy buena, pero voy a ir un momento al Lucas capítulo 18 y voy a usar toda la misericordia posible para nuestra gente mexicana y todo eso. Y yo sé que voy a ofender a algunos porque a veces pasa así cuando ofendes gente porque la tradición puede más. Pero el Señor Jesucristo dijo vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. En el capítulo 18 de Lucas, mire el último verso, capítulo 18 y en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice algo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense la pregunta, fe en la tierra, o sea, ¿hallará fe? ¿Hallará entendimiento de lo que es fe? ¿De verdad entendemos lo que es fe? ¿O nada más decimos por fe? Déjame explicarle algo. Fred Price, cuando salía, ahorita está allá en el cielo él, pero cuando salía a predicar, salía mucho, él siempre hablaba del mismo tema, no importa dónde fuera, si en el año salía 20 veces a diferentes lugares, a diferentes países, él siempre hablaba de lo mismo, hablaba de fe lo que es y lo que no es. Incluso cuando vino aquí, ¿se acuerdan? Cuando vino aquí, él habló de lo mismo, fe lo que es y lo que no es. Y una de las cosas que él siempre decía, porque por eso te digo la palabra fe, y voy a usar ese mismo ejemplo. Él dice que, porque puedes, él decía así, yo puedo decir fe refiriéndome a una cosa y usted oye fe y usted piensa de fe que es otra cosa. ¿Sí? Ok, y voy a usar el mismo ejemplo. Él dice que allá por los 70, por allá, entre los jóvenes negros, usaban una expresión para referirse a una mujer joven o bonita, como decimos una chavala o una muchacha bonita, en inglés decían, oh, look at that fox, fox, zorra, en inglés fox es zorro. No como despectivo, pero era como decir, así como no sé cómo decimos ahora, ya me alejé del mundo, no sé cómo decir algún nombre para referirse a una mujer en el barrio, no despectivo, pero en un lenguaje coloquial. Bueno, luego Fox, tú sabes Fox, F-O-X, 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 Fox en inglés, quiere decir zorra. Pero luego también dijo ¿cuántos han oído esa marca de carro que se llama Audi? ¿Sí? En aquellos años sacó un carro también que se llamaba Fox, el carro. Y también, pues un animal, cuadrúpedo, canino, orejas puntiagudas, etcétera, con una cola peluda, se llama zorro. Entonces, él dijo, si yo decía zorro o zorra, alguien podía pensar de un carro, alguien podía pensar de un animal, pero yo me estaba refiriendo a una joven negra atractiva. ¿Sí? Entonces no había entendimiento. Bueno, por eso cuando usamos la palabra fe, mucha gente no tiene entendimiento y por eso gente usa tan suelta. Mira, hago una encuesta. Usted pregúntele a cristianos y a no cristianos, cristianos evangélicos o cristianos católicos o cualquier denominación cristiana. Y pregúntele, ¿tú tienes fe en Dios? Todos te van a decir que sí. Pero la verdad es otra. No todos tienen fe en Dios. Entonces voy a empezar ahorita fe como un estilo de vida. Vamos a ver, ahí se va a ver la fe, si es fe. ¿Ves? Porque fe aparte es un estilo de vida, pero debe estar en un estilo de vida en lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, algo de la fe es esto. Tienes que entender que cada versículo es el Señor Jesucristo hablando. ¿Cree usted que cada verso es Jesús hablando? Si dicen, bueno, no, es la Biblia y la Biblia la tradujeron hombres. Entonces, desde ahí no puede tener fe en Dios. Ok, so, por lo que acabo de decir ahorita, noviembre, 12 de noviembre, el Día de Muertos, etcétera. Y no sé por qué celebramos eso y lo único que acarrea es acarrear más maldición a nuestra gente. ¿Sí? Déjame mostrarle por qué. Dice, oh, ¿por qué? Como dije, ¿tengo que dejarlo de ser? No, pero lo mío es decirle la verdad. ¿Sí? Eso es lo mío. Ya, lo de ustedes es si usted decide, si usted escoge. Por ejemplo, ¿se acuerda antes de ir ahí a la Biblia para mostrarle algo? ¿Se acuerda usted Juan capítulo 8, versículo 32 o 31? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. Ok, si lees ese versículo así, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sabías que no es verdad eso? Alguien podría decir, ¿cómo? ¿Cómo que no es verdad? Si ahí dice, espérame, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántas personas ustedes conocen, usted mismo, o cuántas personas usted conoce que tienen una verdad en su casa? Una Biblia. Ahora en los teléfonos, en los dispositivos móviles tienen una Biblia. Tienen una verdad. ¿Y están libres? No, no están libres. La razón es que cuando Jesús dijo esto y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hay una condición, es tiene usted que recibir la verdad. Usted la puede tener, la puede leer, pero usted no la recibe. Entonces no lo va a hacer libre. ¿Amén? Ok. Tengan paz. Es la verdad la que te va a hacer libre, no la mentira. Pues ¿quiere verdad o quiere mentira? Lo nuestro, hermanos, una vez que nacemos de nuevo, es aprender los principios de la fe y el reino de Dios, cómo fluir el reino de Dios. Una de las razones es esto, mira, se llama madurar. Tenemos que madurar como creyentes. La meta de usted y la mía no es irnos al cielo. A veces siento como que estoy en otra iglesia, no en la que yo empecé, fundé hace años. Se les olvida, ¿ve? Porque lo he dicho por años, pero ves cuando oímos otras cosas. Si la meta suya y mía fuera irnos al cielo, desde que cuando recibimos a Cristo, alguien nos mata o nos da un balazo, usted mismo puede agarrar una pistola y... No estoy diciendo que nadie se suicide porque está de moda esto, es un demonio todo eso, pero te puedes matar y ya te vas al cielo. En otras palabras, si naciste de nuevo, te vas a ir al cielo. Pero mientras estés aquí es madurar. Parte de madurar es renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Su meta no es irse al cielo. Muchos dicen, mi meta es irnos al cielo. No, tu meta es madurar aquí en la tierra. Y después tu meta es estar delante de Dios y decir, bien, buen siervo y fiel. Amén. Pero lo principal es madurar, crecer espiritualmente aquí en la tierra. No quedarnos niños. Bueno, cuando vemos algo aquí en la palabra y lo actuamos, es cuando vamos a madurar con la palabra de Dios. Ahora, déjeme mostrarle algo aquí referente a eso, fe como un estilo de vida. Ahorita voy a contestar esa pregunta. El capítulo 9 de Lucas 9, note, versículo 59. Lucas 9, 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es una palabra... ¿Cómo hubiera ofendido gente en este tiempo y en esta época el Señor que no? Nota, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales se encarguen de los muertos espirituales. Porque hemos visto, ¿qué dice la Biblia? Si por ejemplo dice, ¿pero qué hay de mi familiar? Esto no quiere decir que si un familiar se murió no lo va a enterrar, no está hablando de eso. Pero... no deberíamos de celebrar muertos, porque ¿cómo lo ve el Señor a los que mueren en Cristo? ¿Los ve muertos? No. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? Gríteme, dormidos, ¿sí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está, así los ve. Amén. Ya lo vimos esto cuando hablamos del rapto, ¿verdad? Dios no quiere que ignores acerca de los que duermen. No necesitan ver la pantalla, ya deberían de saber a qué versículo me referí, ¿que no? Ahora, Lucas capítulo 9. Versículo 60, entonces, ¿dónde estoy? Lucas 9, 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sí, vamos a ver otra cosa aquí. En la primera, los Corintios 15 y en el versículo 26. Primero, los Corintios 15, 26. Ahora, yo sé que a algunos de ustedes les gusta tomar nota. Nomás lo apuntan el versículo que dije, ¿cuál era? Primera de Tesalonicenses 4:13, fue el que dije ahorita. Ok, pero vaya a Primera de Corintios 15:26 para los que le apuntan, toman notas de los versículos o algo, ¿sí? Pero Primera de Corintios 15:26, ¿apuntaron? El que le dije, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ya lo apuntaron, ¿verdad? ¿Qué les dije? ¿Qué era? Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4:13, ya lo tengan en su corazón, apréndanselo de memoria, pero 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la que, la muerte. Note, en el verso 26 le llamó, usó la palabra enemigo y la palabra muerte para indicar lo mismo. El postrer, ¿qué dijo? Enemigo que será destruido es la muerte, el último enemigo. Dios le llamó enemigo a la muerte. Entonces no tendríamos que celebrar los creyentes el Día de Muertos, creyentes en Cristo. Porque Dios, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dios es Dios ¿de qué? De vivos. ¿Ah? Amén. Fíjate aquí, ¿lo puedes ver ahí? El postrer enemigo será ¿quién? La muerte. ¿Cuántos lo vieron? ¿Dios es un Dios de qué? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Dios es un Dios de qué? De vivos. No de muertos. No hay problema. ¿Y qué si un se murió, está en Cristo? La Biblia le llama que está dormido. No tienes que celebrar muertos. Y el que se fue al infierno, ya se fue al infierno, ¿qué vas a hacer? No tienes que llevarle comida. Los muertos no comen comida. Cómetela tú. No mucho porque te crece la panza. Poquito. Amén. Pan de muertos, mejor llamarle pan de vivos y cómete uno, pero uno. Ok, uno, nada más uno. Aleluya. Una vez le dije a un hermano hace muchos años, ¿sí? Y dijo que había ido al panteón y me llamó la atención. Y le dije, yo no me quiero meter en sus asuntos, hermano, pero yo no sé que si está muy bien que usted ande ahí yendo al panteón el Día de Muertos. Me dijo, no, hermano, dijo, no fui a nada de esas celebraciones paganas que hace el mundo y muchos cristianos. Dijo, lo que pasa es que en los panteones se aprovecha uno y come bien a gusto. Porque venden elotes y paletas y venden esto y el otro. Y, ok, bueno, fue a comer. No fue abusado eso. ¿Te fijaste esto? ¿Dios es un Dios de qué? De vivos. Porque Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Ahora, siempre surgen preguntas, ¿ves? Y dice, bueno, ¿y qué de si tengo una tumba y ni modo que la deje que toda tirada? Tú sabes, hacen tumbas y cosas de esas, ¿sí? Lápidas y ¿sí? Ya no digo que no vayan, la cuides y que la, para que no se vea feo, pero no porque vengo a limpiarte la tumba, mamacita, aquí. Tu mamacita, si ya, gracias a Dios, si fue creyente, ¿de cuándo que está el Señor? ¿Qué le importa la tumba aquí? Amén. Ve y límpiala para que se vea en orden todo, pero no para ni para la persona ni para Dios. Ya sabía que iba a haber este silencio. No debería de haber en creyentes, a menos que la tradición, mire, es como trabaja. Esto se llama guerra espiritual ahorita. Hay guerra espiritual ahorita. ¿Sabías que esto es guerra espiritual? La palabra está hablando y el diablo te dice, ya, pero esto, pero el otro, pero acá, pero allá. Así es como trabaja esto. Eso es lo que la Biblia le llama, no es broma esto, no es chiste, es verdad. Es lo que la Biblia le llama guerra espiritual. Es lo que la Biblia le llama derribando todo argumento, todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Amén. Es lo que dice aquí en la palabra. Es lo que dice aquí en la Biblia. Ok. Ahora, Marcos capítulo 7. Marcos 7. Es una verdad. Estas cosas se tienen que hablar con la verdad. Nota aquí tradición. Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La palabra tradición también se puede traducir a cultura. Nota. Hay cristianos que usan este versículo y dicen, entonces yo no me voy a lavar las manos. No, lávese las manos por higiene y por educación a otra persona. No sea cochino. Ok. Ahora, verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Guardar qué? ¿Guardar qué? Tradición, cultura de hombre. Y luego menciona algunos, aquí eran tradiciones de ese tiempo que tenían los judíos y los fariseos, y menciona como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición o a la cultura de los mexicanos, y por qué no celebran el Día de Muertos? Es lo mismo, si aplica a nosotros, porque no van y le limpian la capilla a un lado de la carretera, o la, ¿cómo se llama eso? Capilla, ¿cómo se llama eso? Que cuando se mata una persona o algo así, ¿sí? Una capilla le dicen, ¿sí? Sí, así, y le limpian ahí y van y que el diablo les traiga el recuerdo de donde mató a tu ser querido ahí. Por eso te digo, hermanos, debemos de crecer y madurar y no andar con tonterías. O eres hijo de Dios, ya, nunca vas a dejar de ser mexicano, pero eres hijo de Dios en carne mexicana. Primeramente, el reino de Dios está en nosotros ahora. Note aquí, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Lo puedo aplicar a eso. No andan conforme a la tradición de los mexicanos. ¿Por qué no se arrodillan ante una imagen? ¿Por qué no llevan flores? ¿Por qué no van el Día de Muertos o algo? Sino que comen pan con manos inmundas. Verso 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te fijas? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la gente lo ve así, la cultura. Porque tenemos que celebrar cosas que Dios no celebra. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, a la tradición de las culturas. Y menciona ahí, otra vez, esto que menciona, que es una tradición de los judíos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y podemos ver, y hacéis otras cosas semejantes, y podemos nosotros ponerle ahí como mexicanos, celebrar el Día de Muertos, ir a las tumbas, bautizar un niño, supuestamente echarle agua y luego irnos a pistear, a celebrar, y el niño ni sabe. Hacer una boda y después invitar gente para que coma y embrutecernos con alcohol. No, de verdad. Bueno, hay gente, poco porque usted lo diga, yo lo voy a seguir haciendo. Ya, ya, nadie dice que no. Gente se puede ir al infierno si quiere, nadie va a decir, nadie me dijo algo, Señor, nunca me hablaste. ¿Me expliqué? Acuérdense que esto es, escoge pues vida o escoge muerte. Sí, la decisión es nuestra. Honrar a Dios tiene que ver con su decisión. Usted decide. Yo no tengo que andar quedando bien con familiares, ni con gente, ni nada. No, tampoco quiero ser rudo, ni grosero, ni andarlos condenando, apuntando con el dedo y maldiciéndolos y diciendo, te vas a ir al infierno. No necesitamos hacer eso. Pero mínimo podemos decirles lo que dice la Biblia aquí, ¿que no? Amén. Ok. Y eso te va a ayudar a madurar en tu fe y a que tu fe crezca. Y ahorita voy a explicar eso. Ok. Más Biblia, pero algunos, ustedes todo lo creen en la Biblia, pero hay otros cristianos que me ven en otros lugares que aunque lo vean en la Biblia no lo van a creer, pero ustedes sí. Santo, dije, ok, pero ustedes sí. Deuteronomio 30, ok, verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el de 30 verso 14. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que ¿qué? Vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. ¿Ves? Inclinarse a dioses ajenos, cuando doblamos rodilla a la cultura y a las creencias que tenemos como gente, como pueblo, como nación, estamos doblando rodillas a dioses ajenos. No dije que si alguien hizo eso el día de hoy, tal vez alguno de ustedes, no sé, no veo redes sociales, no se apuren, uy, es que puse una foto o algo. No dije que se va a ir al infierno, Dios lo dejó de amar, pero no necesitamos nosotros, no le demos lugar al diablo, sino que crezcamos en fe, eso me refiero. Amén. Yo os protesto hoy que de cierto, verso 18, vas a perecer y no vas a prolongar tus días sobre la tierra donde vas. Verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mis hermanos, nota que es decisión de nosotros. Primero como personas, primero personal. Luego como familias. Luego como ciudad, como pueblo, como ciudad, luego como estado, luego como país. Yo sé que una vez que sales de ti y ya va tu familia, estoy hablando, ¿cuántos entienden familia hablando esposa e hijos? Primeramente. Luego de ahí ya se va la resistencia, o sea, queriendo decir, ya no va a ser tan fácil tal vez, porque la gente ejerce su libre albedrío, su obediencia o desobediencia, cuando quieres ya tal vez padres, madre, hermanos, tíos, primos, ya no va a ser, ya, si ellos no quieren, no los vas a poder obligar. Y luego más cuando vas a nivel ciudad, o vas cuando vas a nivel estado. Yo nunca había visto esto, yo no sé, good, tú que andas a veces en carretera por tu negocio y todo eso, tú habías visto esto. Ayer estuve en Phoenix, y ya para venirnos, yo sé todo el día, y estuvimos bien ocupados, pero ayer ya para venirnos, antes de venirnos, casi usé 12 horas, me fui a las puras 8 de la mañana y llegué como a las 7 de la tarde. Pero para venirnos, quería que mi esposa comiera, pues fuimos ella y yo. Porque ella si no come, ya al rato ya no tiene hambre. ¿Ves? Y yo he usado mis festos años para que coma. Ya desayunaste, me tengo que andar. Yo sé, hay esposos que dicen, ya no comas. Le dice a la esposa, no, yo le tengo que decir, come, amor, por favor, come. Bueno. Y entramos y le dije, ¿qué? Y ella es bien así especial para comer, lo que decimos chiquiona, aparte. A ella le gusta comer en casa, a ella le gusta cocinar, comer su comida. Y pues tienes que andar buscando. Entonces dijo un Denis, un sándwich o algo ahí. Cuando llegamos, ¿qué crees? Iba a usar el baño y ¿y sabes qué? Yo no lo había visto. Ahora tienen los baños, tanto hombres como mujeres, tienen un pin, tienes que poner un código. ¿What? Yeah, para que veas que, oh, wow. Le dije, ¿y eso por qué? Dice, por la delincuencia que hay. Entran aquí a drogarse gente y todo eso. Y de todas les llamas a la policía, se los llevan, el otro día están otra vez. Entonces eso es lo que está pasando con esta nación. Eso digo porque no nos estamos sometiendo a Dios. Nuestros líderes no están bien. Están oyendo al diablo. Uno de dos. Oyen a Dios o oyen al diablo. No necesitas el hombre más perfecto, como te dije. Pero uno. Dios, ¿has visto que Dios usó paganos aquí? Usó a Nabucodonosor. Usó a Ciro. No eran israelitas. Sí. Usó una viuda de Sarepta para el plan que tenía Dios para usar a su hombre de Dios, al profeta. ¿Te acuerdas? Sí, usó gente que eran paganos para sus propósitos, pero se decidieron someter a Dios. Bueno, Dios puede usar gente. Es irrelevante cómo te caiga Trump, las pólizas de Trump. Y voy al reino y gobierno, quédate al pendiente, voy a estar hablando la diferencia. Es irrelevante. Cuando una persona pone su mirada en la persona, hombre o mujer, como presidente o quien sea en el gobierno, esa persona es carnal. Porque, por ejemplo, ¿qué te importa si Donald Trump te cae bien? ¿Qué me importa? Ah, mira, mira, así pienso un maduro. Ah, por ejemplo, te lo voy a decir de mí. Así Donald Trump me odiara a mí personalmente y usara sus redes sociales, su Truth Social y lo que sea, para mencionar mi nombre, Ignacio Hughes, esto, y me rajara y me maldijera, aún así lo iba a apoyar. Porque no, esta nación no se trata de una sola persona, se trata de millones de gente. Pero muy pocos cristianos piensan así. Una cantidad muy mínima. Porque ellos ven ellos, que son gente carnal. Son gente inmadura, son gente que no entienden las escrituras. Como la iglesia de los corintios. ¿Tú crees? La iglesia de los corintios fluían en los dones del Espíritu Santo y fue la iglesia que más Pablo reprendió por carnales. Amén. So, esto, ¿y por qué digo esto? Porque todo esto, hermanos, tiene que ver con crecer y con madurar como creyente. Y la palabra de Dios te va a ayudar. Ok. Entonces, el muchacho que nos atendió, un mesero, un muchacho anglosajón, jovencito, le pregunté, ¿qué edad tienes, hijo? 24 años. Yo le llevo, le dije, ¿podría ser tu papá? Te llevo el doble, tengo 48. Y le dije, te voy a hacer una pregunta. Le dije, a ver, dígame. Se celebra el día del mes de los negros en febrero. Tenemos celebración de la cultura de los negros. Y está bien, tú sabes, uno de mis mentores en la fe, Fred Price, era negro. Y tengo amistades así con ministros negros. Esto no es racismo ni nada, esto como le llama la gente inmadura. Luego en junio celebramos el mes del orgullo gay y todo eso. All right. Se acaba de terminar octubre, el mes de la hispanidad, la herencia hispana. ¿Nunca te has puesto a preguntar de verdad que no hay ni siquiera, déjate un mes, un día donde celebramos a la cultura blanca? La cultura europea. Oye, ¿sabes que los caballos vinieron de Europa, lo trajeron los españoles? La cabra, el borrego, el ganado que tenemos, el capitalismo, la infraestructura. Estoy hablando si lo vas a ver como Dios lo ve. Acuérdate, kingdom thoughts, pensamientos del reino. Y tú y yo como ciudadanos del reino podemos ver esto. Ah, si quiere ir o lo ve. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, ¿una qué? Una gran multitud, y note esto, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Ve esa palabra nación? ¿Ve la palabra étnico? De ahí viene del griego etnos. Étnico. Nota que no dice razas. Es el hombre el que ha separado razas. Hay una sola raza, raza humana. Diferentes grupos étnicos. Yo oigo gente decir, oh, the black pride, el orgullo negro, black pride. Luego los hispanos, brown pride, ¿has oído eso? El orgullo café. Yo digo, ¿qué si un blanco dice, oh, bueno, entonces yo voy a decir white pride, racista? Tienes que ver las cosas como Dios las ve, no como la cultura la ve. Y por eso mucha gente no crece en fe, no madura con la palabra de Dios. Porque no ven las cosas como Dios las ve. Eso es parte del reino de Dios. El reino de Dios son leyes que operan en un gobierno espiritual, que es el gobierno de Dios. O es un gobierno que opera, que tiene leyes, ¿sí? Y el reino de Dios, en esas leyes vas a encontrar cómo Dios piensa, cómo Dios cree y cómo Dios ve las cosas. ¿Están bien? ¿Todavía me aman? ¿Nadie está enojado? Bajen las piedras. No, aquí todos los veo contentos, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. No traje piedras, traje tamales, hermano. Eso sí, aviéntalos, eso sí. Aleluya. Ajá, gloria a Dios. ¿Sí, vamos bien ahí? ¿Está entendiendo esto entonces? Tienes que ver las cosas diferentes. Tienes que ser diferente. Ok, te voy a hacer un ejemplo. Entonces, cuando salimos, estaba novia conmigo. Entonces, ¿qué crees que la respuesta que me dio este niño, este muchachito? Well, ¿te acuerdas? Un anglosajón todo esto me lo dijo en inglés y te lo voy a traducir lo que dijo. ¿Te acuerdas, novia? Y dice, well, Sí, sí entiendo, señor, pero mire, dice, lo que pasa es que nosotros los blancos siempre hemos estado en el lado de los opresores y las minorías en el lado de los oprimidos. Y él mismo lo dijo, ¿ves? Dije, ya te lavaron la cabeza. ¿Ves? Y él mismo lo dijo, es que lo que pasa es que yo crecí en una casa que se tiraba al lado liberal, ¿ves? Porque hay blancos liberales. De hecho, el socialismo vino de Europa. De hecho, te voy a decir algo que poca gente sabe. Cuando las 13 colonias, ¿sí?, que vinieron y que llegaron aquí en Plymouth, Massachusetts, ¿sí fue ahí, Nubia? ¿Sí? Entonces, cuando llegaron, los primeros 2-3 años usaron socialismo porque así venían de Europa, y comunismo, pero vieron que no funcionó. O sea, es porque unos trabajaron la tierra, pasaron un invierno crudo, criaron ganado, etcétera, y otros no. Y a la hora de repartir, todos igual. Y dijeron, esto no va a funcionar. Entonces cambiaron y usaron el modelo bíblico, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Bueno, te digas, ¿qué pasa aquí? Muchos de ustedes tienen un trabajo secular, van de tales horas a tales horas y luego le quitan los impuestos. Ahorita estamos pagando más de impuestos, ¿a que sí? En negocio, lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno le está dando dinero a gente que no trabaja y luego miles y millones de inmigrantes han integrado. Mira, te voy a decir esto, una de las diferencias, bien rápido, luego te lo voy a decir ahí con estadísticas. Cuando estaba Trump, 400 mil personas quisieron entrar ilegalmente aquí. Ahorita, según el Custom Borders Protection, el DATA, ahí está en el internet, allá llevan 10 millones. Hay una gran diferencia. Y no sé si te fijas, ¿quién le paga el boleto? Hay que darles de comer. ¿Tú crees que nomás llegan todo con, y traen los burritos en el maletín o algo, lunch y todo eso? No. Seguro médico y gastos médicos, todos nosotros, teléfono y todo eso. Lo mismo en México. A los ninis. Yo no sabía, pero mi hermana me dijo que así se les decían. Ni estudian ni trabajan. ¿De dónde crees? De los que trabajas cuando estás pagando más impuestos. Ahora es bueno ayudar. Una cosa es ayudar a la gente. Creo en ayudar a gente de la tercera, cuarta edad, gente que de verdad necesite. Ayudar es una cosa, mantener toda la vida es otra cosa y tirar dinero es otra cosa. Quiebras la nación. Entonces Dios no es socialista, Dios no es comunista. Y si un cristiano apoya todo esto porque te cae gordo, estás bien mal. No te vas a ir al infierno, pero le estás dando lugar al diablo y estás promoviendo el reino de las tinieblas en lugar de promover el reino de Dios. That's it. Y eres cómplice de eso. Bueno, a ver si esto te ayuda. Yo lo aprendí esas mismas palabras. Esto último que te acabo de decir, eres cómplice y estás promoviendo el reino. Lo dijo el hermano Copeland. Lo aprendí de él. ¿Sabías tú que los aztecas, Estados Unidos no fue el que inventó la esclavitud? Los aztecas ya colonizaban y sometían, subyugaban otros indígenas menos numerosos y los esclavizaban, mataban los hombres, se quedaban con las mujeres y criaban los niños. ¿Por qué crees que no existen ópatas? Hay yaquis todavía, hay mayos al sur de Sonora, pero en la parte norte, ópatas. Parte de mi descendencia que tengo, yo los conocí, traen ópatas, gente cruzada. Pues me ha pedido Hughes, pero tengo cruzado con indio también. ¿Sabes por qué ya no hay ópatas? Porque aparte de que el gobierno mexicano los persiguió, también se cruzaron con gente blanca, a diferencia de los yaquis, guardan más su... Y no por eso yo les llamo racistas a los yaquis, quieren preservar su cultura. Es por eso que prefieren no cruzarse. Y está bien, nadie los culpa. Que yo no he oído que alguien le diga racistas a los yaquis. Nada más cuando se trata del blanco, entonces apuntamos. No estoy diciendo que el blanco sea lo más perfecto. Lo que quiero decir es que nadie es perfecto y todos necesitamos un Salvador y la palabra de Dios y cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Hay que estudiar la verdadera historia y no la historia barata que están enseñando en las escuelas públicas. Amén, gracias. Los más jóvenes entienden esto, ¿verdad? Yep. Mis hijos les enseñan buena historia en la escuela donde están. Los nuevos sistemas, el sistema social, quieren enseñar pura historia. Ellos quieren reescribir la historia. Porque andas tumbando estatuas de Cristóbal Colón y del General Lee, de esto, que porque este tuvo esclavos. Exactamente. La historia no la puedes borrar. ¿Para qué? Para no repetir los errores y mantener lo bueno y seguir con lo bueno, pero no repetir los errores. ¿Qué pasa con los países comunistas? ¿Qué pasa con los países comunistas? Lo primero que hacen es borran la historia, ¿ves? Nadie sabe ni entera qué pasó, cómo era antes. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Por eso aquí tenemos parte del corazón de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién escoge? Tú vas a escoger. Creerle al mundo y hablar como habla el mundo y sentirte oprimido porque eres hispano y cosas de esas. O creerle a Dios y saber que Dios es tu fuente. Aleluya. Alguien diga amén. Eso hace la diferencia. Y parte de que los ópatas no existen, no es todo, pero parte es porque también los apaches los aniquilaron a muchos de ellos. Yo no odio a ningún apache ni a ningún descendiente de apache, por eso. ¿Y qué promueven los gobiernos de izquierda? ¡El colonialismo! ¿Has oído cuando dicen así? Hay gente de la izquierda en México, y ahora voy a ser bien específico, en México, no todos, pero muchos promueven que odiemos a los españoles. Una vez estaba hablando con una hermana de España. Y habló con Nubia primero y luego ya antes de despedirse, aquí está el pastor, páseme para saludarlo. Hablé con ella bien rápido, la saludé, ¿cómo está hermana? Bla, bla, bla. Y luego me dijo, oh, pastor, le quiero pedir perdón. ¿Perdón? ¿Usted a mí? Le dije, ¿por qué? Perdón. Sí, es que López Obrador estaba diciendo que los españoles deberíamos de pedirle perdón a México por la conquista. Yo le dije, yo le doy las gracias. Todo lo contrario, después los españoles debieron habernos, los alemanes 300, 500 años, y luego los ingleses otros 500 años. Amén. Es cierto. Como te dije, no todo fue perfecto, pero que estuviéramos adorando piedras todavía y nopales. Ajá. Y cantándole al coyote, aullando como lobo y todo eso. ¿Tú sabes que es verdad? ¿Tú sabes que es verdad? Ya te dije, mientras sea hombre, género humano, nada es perfecto. Pero no puedes estar con esas tonterías, huevo, odio esto por el colonialismo y todo eso. Pura ignorancia y pura tontería de la izquierda. Amén. Bueno, tiene que decir, no, dijo que no iba a hablar de eso, que tiene que ver con la fe. Esto lo entiende un hombre y una mujer de fe. Lo debemos de entender. Amén. El lado de los opresores, el lado de los... Ok. Ahora se iba para Texas el año pasado y estábamos en el aeropuerto, iba Nubia conmigo también. Íbamos a ir a donde estaba para agarrar el avión de venida y tuvimos que ir a un puerto de salida, y cómo se llama eso, how do you say that, donde tomas el avión, total que fuimos de un lugar a otro, era bien grande el aeropuerto ahí, y tuvimos que agarrar un elevador y todo así. Esos escalones con elevador, iba una señora, una anglosajona, unos 70 años yo creo, y me dijo, bien, traía una gorra que decía Trump. Y dijo, me dijo así bien despacio en inglés, me dijo, I like your hat. Me dijo, me gusta tu gorra, pero susurrando así. Entonces eran esos, tú sabes, esos escalones eléctricos. Entonces íbamos muchos hacia arriba, pero muchos así, y otros venían de bajada, pero estábamos bien pegados, o sea, iba a ver a mucha gente. Entonces yo le dije en inglés esto, le dije así, traducido al español, le dije, ¿y por qué susurras? Gracias, le dije, ¿pero por qué lo dices despacito? Y la señora bajita así, me quedó viendo con sus ojitos azules, parpadeó, no sabía qué decir. Y le dije, yo te voy a decir por qué. Le dije con una sonrisa, porque si hubieras dicho en voz alta, me gusta tu gorra porque dice Trump 2024, la mayoría de esta gente a que viene aquí con nosotros va a decir, oh, es que eres racista porque eres blanca, ¿verdad?
No.
Ponte a pensar si tú fueras anglosajón o alemán o algo. No te ibas a sentir hasta incómodo, no ibas a poder ni expresar tus propias opiniones porque te van a llamar racista, ¿qué no? Qué enfadoso eso. Gloria a Dios. Dice mi hijo, papi, siempre causas controversia tú con las cosas que hablas. Ok, viene la pregunta ahora. Si ya tenemos toda la fe, ¿por qué la Biblia dice que la fe crece? All right, good question. Buena pregunta. Quisiera que alguno de ustedes la contestara de verdad, pero no sé si luego me voy a agüitar si no dan la respuesta correcta o voy a perder el tiempo. Bueno, vamos a ir primero con la Biblia. Okay. ¿Está bien? Vamos con la Biblia primero. Y luego a ver si alguno de ustedes, a ver, se atreven a ver si dice por qué. 2 Corintios, capítulo 10, verso 15. ¿Está bueno esto que estoy hablando? ¿Qué no? Fe como un estilo de vida. Y esa fe crece, gloria a Dios. Cuando maduras, entre más maduras tu fe va a crecer. Pero, porque, o sea, en otras palabras, la sesión pasada yo le dije que tienes toda la fe. Ok, vamos a repasar. ¿Por qué tienes toda la fe? ¿O cómo se trata? Y que ya tienes fe. ¿En qué sentido tienes toda la fe? ¿O tienes fe? ¿En qué sentido? Alguien gríteme. ¿En qué sentido cuando decimos, bueno, ya tengo fe o tengo la clase de fe de Dios o ya tengo toda la fe? ¿Por qué? Porque cuando naces de nuevo, esa fe te fue puesta aquí, ¿ok? Entonces la pregunta es, pero si ya la tengo toda, ¿por qué la Biblia dice que crece? ¿A qué se refiere? Muy buena pregunta. Segunda Corintios 10, pero ya lo he tratado en los años, pero no sé por qué se les olvida. Dos, bueno, sí sé. ¿Te digo la verdad o te doro la píldora? La verdad es que oyes otras cosas. Así de simple y de sencillo. Religión con un poquito de gracia liberal. Y no dije grasa, dije gracia liberal. ¿Okay? All right. 2 Corintios 10, 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Conforme qué? Crezca vuestra fe, ahí está, un testigo que dice que la fe crece. Buena pregunta, pero yo dije que ya tienes toda la fe. Ok, pero yo nunca dije que tu fe no crece, no entré ahí. Pero me hicieron esa pregunta, sí, muy bueno, ok. 2 Tesalonicenses 1, verso 3, 2 Tesalonicenses 1, 3. Ayúdame, 2 Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo, ok, all right. Marcos capítulo 4 versículo 26, Marcos 4:26. Dice, ¿por qué va tan rápido, hermano? Porque ya, ustedes ya deben de ser, ustedes son expertos en eso, o sea, ustedes ya se lo saben todo. Ya nomás digo los versículos, ya hasta ustedes ya en la mente ya saben a cuál va a seguir por eso. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, hablando de esa palabra de fe, esa semilla de fe, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Ok, la misma semilla, la misma palabra, la misma semilla de fe. Otra vez, decía además, verso 30, queremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos, es como el grano de mostaza, o el grano, o la grano es igual, o decir semilla, ¿verdad? Es como el grano o la semilla de mostaza o la semilla de fe. Que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, 32, pero después de sembrado, ¿qué? Crece. Ah, bueno, ahí está, es cierto, crece. All right. Fíjate. A ver, para no perder tiempo, casi me dan ganas de preguntarle así al azar a uno de ustedes. A ver, dígame así, bien rápido. Así. Pregunta, a ver, usted, hermana. Pero, si ya tenemos toda la fe, que es, ya lo vimos en la sesión pasada, o sea, la fe de Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice que la fe crece? ¿Cómo es que crece? ¿O dónde crece? ¿O de qué se trata? A ver, ¿quién dice? ¿Quién da? ¿Eh? Bueno, sí, en parte, pero más explícito. ¿Dónde tienes toda la fe? Para entenderlo mejor. En el espíritu. Oh. Gracias. ¿Dónde crece? En el alma. En otras palabras, por eso fe y conocimiento van agarrados de la mano. Entre más conoces de la palabra de Dios y actúas, es aquí donde crece. Es como la manera, una manera práctica para entenderlos. Algunas de ustedes alguna vez hace años, cuando eran niños, algún familiar en alguna casa, una vez hace años fui a Mesa a pintar una casa de esas casas muy, 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 muy viejitas, allá hechas en los 50, 60. Y el Señor me dijo, fíjate que hay una, resulta que Él me dijo que abajo de la, que esta es la pared y abajo donde estaba la funda, el fundamento, el cimiento, parece que pasaba una tubería y estaba rota y estaba tirando agua por abajo y estaba, dijo Él, estaba, y mira, dice, ¿se acuerdan de lo que le llaman el salitre? Ah, ok. Iba subiendo. Dice, hace unos días estaba aquí, mira, ahorita ya va aquí. Bueno, la humedad iba tomando que terreno, iba tomando control. La fe es como va aquí tomando control. Eso es lo que se le llama, ya lo hablamos, renovar tu alma, cambiar tu manera de pensar. Así como dicen allá afuera, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar la memoria, ¿sí? De la computadora, de lo que sea, ¿sí? Bueno, eso es renovar el alma. Entonces tu fe, mira, tu fe crece conforme que renuevas el alma. Es cierto que la clase de fe de Dios, por ejemplo, Dios es amor. ¿Qué tanto el amor de Dios tiene que crecer? Pues no. Entonces la clase de fe de Dios en sí pues no crece, o sea, todo la fe en Dios y ya toda la que va a dar. Aquí está en nuestro espíritu esa fe, pero no aquí. La única razón que venimos a la iglesia es a eso, es a alabar a Dios en una unción corporal y a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No cuadros religiosos ni nada de eso. Oh, ¿lo entendiste? Es tu fe. Tu fe va tomando control, fe y conocimiento. Por ejemplo, ahorita dije, puedes ejercer fe para una larga vida. Salmos 91:16. Te voy a saciar de larga vida y te voy a mostrar mi salvación. Proverbios 3:1-2. ¿Sí? Entonces usted agarra esos versículos, usted los empieza a hablar. Gracias, Señor, porque me sacias de larga vida y hay conocimiento. Pero si usted no oye nada, no, ni lo ve en la Biblia ni nada, y le digo, tú puedes vivir una larga vida, no te tienes que morir mañana. No es cierto eso de que, pues a ver si Dios quiere, si Dios me presta vida. Dios no te presta vida, mi querido hermano. Dios ya te dio vida, vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con esa clase de vida que tienes adentro? Pero ¿qué pasa? Oh, se murió fulano, se murió mangano, se murió el hermano fulano, se murió la hermana mangana de esto. Y rápido el temor. Por eso dice que el justo va a vivir por su fe. Usted no va a debía haber vivido más esto. No sabemos. Pero es usted. Y parece esto que todo lo que le dije ahorita, todo esto, toda la mayoría de lo que hablé ahorita, tiene que ver con: cambia tu manera de pensar en todas las áreas. Si cambias la manera de pensar en esto que te dije ahorita, eso del racismo y que los blancos y que esto y que el socialismo, y cambias toda tu manera de pensar en esa área, vas a poder también entender que Dios te quiere saciar de larga vida. Ok, Dios te quiere sano. Ok, hace como unos 8 años atrás, 9 años atrás, por ahí así, man. Empecé a tener mucho dolor aquí adentro, mucho dolor, y ya, man, no podía ni montar ni a caballo. Y fui a California, fue un viaje terrible. Entonces, cuando llegué, tenía un chequeo médico normal que me hago cada, supuestamente es cada año, yo me lo hago cada 2 o 3 años. Yo creo que tocó en ese y fui: oh, ¿qué traes esto? ¿Qué traes? La próstata inflamada y no sé qué, 40 años. Dije, no. Y me dieron un medicamento que, yo no acostumbro a tomar medicamento, y tomé medicamento, andaba mareado. Dije, no, y le dije, no, no voy a tomar esto. ¿Sabes qué hice? Fui a la palabra. Otra vez. ¿Qué dice? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, ¿a qué? A mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo eso está en Proverbios 4. Ok. Aleja de ti, ¿qué? La perversidad de los labios. ¿Sí? Por versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios. 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí la palabra. Y en el otro, en el versículo, en los versículos anteriores, dice: no se aparten de tus ojos. No es porque te la sepas nomás y la confieses. Fui a la Biblia otra vez. La fe no viene por leer. Aunque es bueno leer. Pero la fe no viene por leer. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que viene por leer. Fui a la Biblia. Fui, agarré otra vez. Oí lo mismo de sanidad de mis mentores en la fe. Lo mismo. Amén. Luego me busqué una enseñanza mía de sanidad. Oí de sanidad. Y luego agarré la Biblia y hablé estas promesas en voz alta. Hay unos años después, orando en lenguas, por eso tengo esto, mira. Mira, aquí está, son confesiones de fe, aquí tengo confesiones de fe, 2 Corintios 4:13, en base a eso. Gracias que cada órgano de mi cuerpo está sano y funciona como Dios lo diseñó. Por las llagas del Señor Jesucristo estoy sano, Isaías 53, 4 y 5. Gracias que cada necesidad está suplida de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abundante gracia sobre mi vida. El favor de Dios está en mí, sobre mí y conmigo. Siempre oigo la voz del gran pastor y soy guiado por el Espíritu Santo. Soy más que vencedor. Igual, así como me dijo este doctor, te vas a tomar tanto en la mañana y tanto en la noche. Y Nubia atrás, sí, pero no seas negligente, mi amor, debes de... No, es que, Dios mío, parece que, no sé, me siento como zombie. Ya salí de otras cosas, le dije en el pasado, salgo de esta también. Eso es fe, estoy seguro. Puse la palabra. 3 días. No dije a nadie nada. No le hablé a mi mamá. A mi papá. Estaba vivo y es médico, ¿te acuerdas? No le hablé a mi papá. Papá. O sea, como buenos norteños que somos. No decimos papá, ¿no? Decimos papá. Papá. No le hablé ni a mi papá ni a mi mamá. No le dije a nadie. La única que sabía era Nubia. Porque entró conmigo. Qué bueno que no entró conmigo, si no hubiera agarrado golpes al doctor. ¿Sabes por qué, verdad? ¿Sabes por qué? Dijo, le voy a checar la próstata. Dije, ¿cómo se hace eso? Un estudio de sangre. No, bájese los pantalones, voltees y un guante. Man. No me gustó nada. Me sentí ultrajado literalmente. Casi le da unos fregazos. Novia, cálmate. No seas troglodita. Amén. Dije, no más esto. No más. Amén. No más. ¿Y qué crees? Olvídate, ni pastillas de esas raras, ni esto. 3 días. No dije nada, no hablé nada. Me metí en la palabra. Mi amor siempre me cuida, ella me cuida todo el tiempo. Mira qué bonito vengo, ella me viste. Ah, ¿te vas a poner esto, mi amor? Le digo, sí, está bien. Ella me cuida. Lleva mi ropa a la tintorería, ella me corta el cabello, ella. Todo, me corta el bigote, la barba, ella me cuida. De verdad me cuida. Entre Dios y ella me cuidan muy bien, gracias a Dios. Soy bendecido, ¿verdad? Amén. Entonces... Y nomás tuvimos 4, porque yo le decía, uno más. Y decía, no. Entonces nada más tuvimos 4. Ya les dije, ¿verdad? Que cuando salimos, así como ayer, así, o sea, nos bajamos del carro y me agarra la mano. Le digo, suéltame, amor. Le digo, la gente va a pensar que somos algo. Si tengo 4 allá en la casa. Sí, nos la llevamos muy bien, y yo bromeando y cosas. Ok. Luego, ¿sabes qué hice? Así. En 3 días. Me metí literalmente en ayuno y oración. con la palabra, no, Señor, sáname si es tu voluntad. No, no. Eso no es oración, ¿ves? Recibí la palabra, con la pura palabra, 3 días. No hablé a nadie, no dije a nadie, nada. Al tercer día, fui al baño. Con ímpetu salió aquel chorro. Amén. Bueno, ¿qué crees? Fui. Ay, algunos me ven así como. Por favor, patea a Anás y a Caifás, por favor, el fariseo. Ok, doctor Olguín, ¿se dice chorro o no se dice chorro? Ahí está, ¿estoy bien? Ahí está un doctor. A ver, doctor Maldonado, ¿se dice chorro o no? Amén. El doctor Serrano, esposa del doctor Serrano, ¿se dice así o no? Ok, ahí está. En boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Ok. Estoy siendo honesto, así es. ¿Eh? Pero el doctor me dijo, en esto y cuando te acabes el tratamiento, la otra semana vuelves. Ok, fui y le dije, no, no necesito, estoy muy bien, aquí están sus pastillas, ¿no te las tomaste? No, aquí están. Y ya estaba con el guante para revisarme, ¿no? Le dije, ya estoy sano, gloria a Dios. Amén, olvídate. Y no le das gracias a Dios que yo no tengo ese access ni nada, ni tengo que hacer lo que ellos me dicen. Como yo pagué, self-pay le llaman, yo puse mis condiciones, ves, yo te pagué la consulta, ¿cuánto? Tanto la consulta, vámonos, ahí va, y nada es barato, ves. Entonces, como yo pagué, yo le dije, no, pero ya estaba. Y no sé por qué el dedo lo vi de este tamaño, así le dije, no, gracias, amén, no. Ya estoy sano, aquí están tus pastillas, ya puedo orinar. Muy bien, gracias a Dios. Ahí está. Estoy, salí la sala de espera. Los que, hasta yo le dije, el que sigue, allá están a todos. Ya, vámonos, le dije a Nubia. Aleluya. Amén. Pero ahí está. Pero ¿sabes cuál es el secreto? ¿Sabes cuál es el secreto? Es ese, guardar lo que oyes. Amén. Guardar lo que crees. Nunca fui al internet para ver cómo iban bajando los síntomas y todo eso. Olvídate. Amén. Gloria a Dios. Amén. No se atragante, hermana. Ríase a gusto. No le hace. No le da caso al fariseísmo. Usted ríase a gusto. Aleluya. Sí, porque algunos cristianos tienen esa idea. En la iglesia tienes que estar. Aleluya. Cristo viene. Digo, venimos a estudiar la Biblia, a leer, pero también a veces la podemos pasar a gusto, ¿qué no? No tienes que ir a un antro o algo, te la puedes pasar a gusto en la iglesia también. Hacia el Señor. Ahora, amén. Cierto, estoy hablando de cosas normales, ¿qué no? No dije cosas más allá de lo que no es normal. Porque eso de andarme, yo dije, empecé a notar porque no podía, no aguantaba estar sentado ni una hora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está cada hora? Dije, algo no está bien con esto, pero no sabía, no andaba buscando, pero ese viaje a California fue miserable. Cada hora teníamos que parar. Hicimos más de 15, 16 horas esa vez. Algo no estaba bien. Y hay gente que se acostumbra así. No más. Eso fue hace 8 años. Hoy tengo 48 y igual el chorro. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Me duermo y literalmente, como dice la Biblia, duerme y se levanta. Amén. Normalmente yo duermo un promedio de 6 a 7 horas, 6 horas y media es lo que más duermo así. Me acuesto y en la mañana a veces ni siento la noche. Tengo que andarme levantando, ¿sabes por qué? Hice esto. Exactamente desde que empecé a predicar ahorita, hasta ahorita es lo que he hecho. Es lo que hago. No hablo de las circunstancias, con el me pongo de acuerdos con mi esposa, vámonos. Y pongo tiempo en la palabra. Y me rehúso a andar buscando en el Google y todas esas cosas. Parece chiste esto, pero estas son leyes espirituales, estamos hablando del reino de Dios. Y esto funciona para todos. Algo no está bien, no te tienes que morir de cáncer. Por eso todo lo que hablamos, ciérrale puertas al diablo, ciérrale toda puerta al diablo en cualquier área, pero el diablo va a aprovechar cualquier cosa. Puedes estar confesando la palabra, pero tener puertas abiertas. ¿Ves? Por eso necesitamos sabiduría de Dios. Ciérrale toda puerta al diablo. Todo, ahora entra la sabiduría. Dentro de la fe tienes que buscar la sabiduría, dirección de Dios. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? le es pecado. Y eso es lo que el diablo va a aprovechar. Señor, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer mejor? Quiero cerrar puertas al diablo. Quiero servirte. Quiero vivir una larga vida. Él te va a decir. Amén. Él te va a decir. Gloria a Dios. Entonces tienes que hablar todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Cierrale toda puerta al diablo. Mira, Dios te va a seguir amando. Te equivoques, la riegues, todas las veces que la riegues, te enfríes, te maldigas, hables, critiques, juzgues, todo. Dios te va a seguir amando. Eso no cambia. Pero la Biblia nos dice que no lo hagamos para el bien nuestro. Porque el diablo aprovecha eso. Lo único que cuando hay pecado, con esto voy a cerrar. Cuando hay pecado, no oigas eso, esa falsa gracia. Dios te ama igual. Sí, Dios te ama igual, es cierto. Dios te ama igual. Yo creo en la gracia de Dios y te voy a decir, alguien que disfruta la gracia de Dios en el Cochise County es este que está aquí, mira. No, ando libre de condenación, gracias a Dios y gracias a Dios por eso. Pero una cosa que disfrute la gracia, otra cosa es que uses la gracia como una ocasión para andar en la carne. Otra cosa es que abuses la gracia, son dos cosas diferentes. ¿Sabes lo que va a parar? Acuérdate que el reino de Dios son leyes espirituales y Dios opera a través de nosotros por medios legales, acceso legal. Amén. El diablo igual. Pecado le da acceso legal y Dios no puede hacer nada. En nuestra carne heredamos, genéticamente hablando, ¿entiendes eso, verdad? Sí, doctores. Y en la carne heredamos, así como heredamos cosas de nuestros padres, hay algo que se llama fenotipo por exterior y algo que se llama genotipo, los genes. 50 del papá, 50 de la mamá. Bueno, pero no nomás heredas lo bueno, también se heredan enfermedades, cosas malas que vienen. ¿Ok? Bueno. Entonces, si tú ves de qué murió papá, mamá, abuelo, abuelo paterno, etcétera, eso. No quieres tú igual. Y el diablo va a aprovechar el acceso legal que tú le des para ponerte la misma enfermedad. Y es cuando dice la gente, ya lo que pasa es que el papá se murió de esta enfermedad, la mamá se murió de cáncer, por eso le pegó. No, es cierto en el lado natural, pero en el lado espiritual tenemos el gen del Señor Jesucristo. Y en fe y obediencia esas cosas no se nos pegan, por eso tenemos que cerrarle toda puerta al diablo. Aleluya. Qué bueno que vine. Cerrar toda puerta al diablo. No tengas temor. Ve al Señor, Padre, revélame. ¿En qué estoy mal? Tal vez algo. Ya quiero terminar, pero. ¿Sí te acuerdas? Sí les dije a este hermano. Sí fue aquí donde les platiqué, novia. De aquel hermano que leyó Marcos 11, 23, 24, 25 y que me dijo que me oye por internet. Que dijo que el Señor le reveló. Dijo: tienes esto en contra de dos hermanos en Cristo y de un familiar. Sí fue aquí, ¿verdad? Tuvo que arrepentirse, ¿ves? Tuvo la sabiduría de Dios. Ahí fue. Le dijo: Señor, según yo no tengo nada en contra de nadie, pero si tengo algo en contra, ¿ves? Marcos 11, 25. Porque él 23, 24, 25. Dijo: házmelo saber. Y el Señor le trajo aquí a su corazón. Y rápido dijo: yo perdono. No tengo nada en contra de nadie. Ya. ¿Te fijaste? Eso es bien importante. Gracias, Señor. Bueno, lo mismo tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando gente, hay varias preguntas, no contesté, luego continúo. Pero con el diezmo, la falsa gracia. El diezmo es de la ley. No. Tontín. Tú no, ustedes no, ni mis socios. Ustedes son gente, esa gente que dice eso, de la falsa gracia. No. El diezmo no originó en la ley mosaica. El diezmo originó desde Génesis. Dios hizo un pacto y no fue un pacto de ley. La ley vino 400 y pico de años después. Dios hizo un pacto con Abraham y era un pacto de que de gracia. Todo lo contrario. Y lo que pasó es que Dios se mueve por medio de bases legales, ¿verdad? Entonces lo que sucedió es que Dios, como vino la ley mosaica, el hombre estaba alejado de Dios. La ley era pura obligación. No haces esto y si no lo haces, Te enfermas y te mueres, ¿te acuerdas? Así en general. Entonces Dios puso el sistema del diezmo para poderlos bendecir, porque esta gente no iba a diezmar nada más por alegría y gozo de su corazón. No eran agradecidos. Pero el único acceso legal que tenía era que ellos dieran. ¿Ves? El diezmo es el 10%. Hay gente, ¿tengo que dar? No, no tienes que dar. De hecho, no tienes que dar ni el 10%, ni el 20%, nada. No tienes que orar, no tienes, es más, no tienes ni que creer esto. Así de simple y sencillo. Pero cuando lo hagas, hazlo con entendimiento y aplica fe y alegría y gozo de corazón, porque hay beneficios. Hay beneficios en el dar. Ya no tengo que explicar todo eso. Una persona me dijo, pues yo no doy yo, hermano Houston, yo voy más allá del diezmo y yo doy como el 30%, 40 veces. Bueno, pero legalmente, realmente estás dando, si das el 40%, le dije a esta persona, estás dando el 10%, es el diezmo, y el demás son 20, 30% de ofrenda. El diezmo es una protección a tu inversión. Es como si esta plataforma, imagínate que esto fuera un pedazo de tierra para sembrar y aquí tiene un cerco. Entonces yo siembro aquí. Eso es diezmo, el diezmo protege esto. La ofrenda es esa inversión, es esa semilla, va más allá. Pero igual tienes que tener entendimiento y tienes que hacerlo con fe, porque Dios no te obliga. Dios no necesita nada de esto. Dios dejó este sistema para nosotros. Aleluya. Luego lo voy a explicar porque hay parte de la pregunta. Póngase de pie conmigo. Vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno que vine. ¿Entendió algo hasta ahí? Entonces, ¿qué se necesita para que nuestra fe crezca? Aquí nuestra alma se desarrolle. Tienes que renovar renovar tu mente y actuar en ello. Hacerlo. Bien rápido, les voy a usar otro ejemplo que se van poniendo de pie. ¿Sabía usted que usted tiene el mismo músculo que Arnold Schwarzenegger? ¿Qué? Mira, lo que pasa es que Schwarzenegger, ya no lo menciono mucho porque se hizo liberal, pero en serio, pero lo que pasa es que lo tiene desarrollado por el uso, a eso se dedicaba, físico-culturismo. Pero si usted sabe que los músculos se forman por tejidos, ¿verdad? El mismo tejido que forma su bíceps, el bíceps de usted, es el mismo la cantidad de tejidos que forman el bíceps de Schwarzenegger. Bueno, lo mismo. Tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios y usar tu fe. Eso fue lo que hice y he usado estos años. Entre más usas tu fe, porque dice, oh, entonces si tomo medicina, no estoy en fe, no te puedo decir. No te puedo decir que no, ni te puedo decir que sí. Lo único que te puedo decir es esto, y luego te lo voy a explicar más, luego se lo voy a explicar más, pero lo único que le puedo decir es lo siguiente, es que, ¿por qué yo no tomo medicina? Ahora, si la tuviera que tomar, la tomo, pero lo que quiero decir es, la única razón es porque vas desarrollando esa fe. Vitaminas, cosas de eso, es diferente a tomar medicamento. Y no estoy en contra, si tienes que, mira, la manera de saber si estás en fe es cuando estás tomando medicamento. ¿Cuántas veces pones, así como te tomas la medicina en la mañana, en la tarde, en la noche, cuántas veces confiesas la palabra? Ahí vas a saber si estás verdaderamente en fe. Es cuando verdaderamente puedes decir, oh, ok, ya lo entendí, estoy en fe. En otras palabras, no te condenes, pero al mismo tiempo no te conformes. ¿Me expliqué? No te conformes. No te conformes. Y no dije, ya no voy a ir al médico. Y no. Bueno, mire, yo todavía al día de hoy, todavía hasta ahorita, con el clima que tenemos, todavía hasta el día de hoy, mi cuarto, pongo la refrigeración ahí en mi cuarto, nada más en mi cuarto, la pongo a 21 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit, y luego duermo con un abanico. Y así lo hice el invierno pasado, y creo que así lo voy a hacer, y ¿qué crees? No me voy a enfermar. Si usted, cuando yo digo esto, usted dice, ¿será posible? A esa es la diferencia entre operar en fe y en duda. Si opera en duda, entonces lo que necesita es ponerle más tiempo a la palabra, a oír. ¿Le entendió? Cada promesa tiene una imagen. Cuando vea, por su llaga fui sanado, tiene que verse una imagen de sano. Tercera Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La gente que no entiende fe va a decir, o sea que yo tengo que poner la refrigeración y el abanico para probar que tengo fe. No le entendiste. Si eso vino, esa pregunta vino, no le entendió. ¿Entendió? A mí me gusta el frío. El calor no me gusta, me gusta el frío. Disfruto el frío. No digo que no me cubro cuando ando afuera, pero disfruto el frío. Aleluya. Luego le explico más. Gloria a Dios. Pero es bueno entender.
Amén. Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. Así como el pastor disfruta del frío, tú y yo debemos disfrutar de sembrar. Debemos disfrutar que podemos participar en esta razón de dar y recibir. Amén. Y espero que lo hagas con alegría, como dijo su palabra. Él ama a aquel que da con alegría. Creo que hay una versión que dice con gozo, con mucho gozo. Así que espero que te estés gozando en esta noche. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. Ahorita escuchamos cuando el pastor decía que el diezmo protege la inversión, así como dice Malaquías. Dice, y tu vid, dice, no será sin fruto en el campo. Pero dice primero traer los diezmos al alfolí y lo da. Y luego dice la palabra, y Él reprende por nosotros al devorador. De esa es la manera en cómo está protegida nuestra inversión. Entonces hoy podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Te amo, Dios, pues tú no.
esta semilla y produce abundancia, multiplicación y aumento sobre nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Se gozaron con la palabra? Hemos aprendido, amén. Padre, te damos gracias que tu palabra ha caído en buenos campos esta noche. Y ahora estos campos nos ocuparemos, vigilaremos de que produzca en nosotros una cosecha sobreabundante en nuestras vidas. Nos ocuparemos de meditar aún más en tu palabra, para que nuestra mente, nuestra alma, nuestra manera de pensar sea renovada y se alinee a tu palabra, para entonces comenzar a vivir aún en un mayor nivel la vida buena que tú has establecido para nosotros y conocerte aún más y más. Ese es nuestro anhelo y nuestro compromiso. ¿Y cuántos dicen? Amén. Gloria a Dios. La buena vida del reino. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Los amamos. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el domingo y sigan disfrutando de esta buena vida del reino. Muy buenas noches. Estamos despedidos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.